interesante. Dice así: someteos toda persona a las autoridades. Ay, Dios mío, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al... Gracias, mi amor. Ya no veo, perdí mis lentes. ¿Dónde iba yo? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y vamos a pararle un poquito por ahí. Fíjate, esto es muy interesante. Tú estarás pensando: Señor Dios, me debo someter a toda autoridad. Porque a veces nosotros tenemos esta duda. Pero es que esta autoridad no se me hace buena. La autoridad es autoridad de tus padres, de tus maestros, de tus patrones, de los que están puestos en eminencia: presidente de la República, gobernador, presidente municipal. Son tus autoridades, ¿sí o no? Son nuestras autoridades y debemos de someternos a ellas. No dice el Señor si son buenos o son malos. Simplemente sométete, porque esas autoridades son impuestas por Dios. Ahora, pero yo cuestiono esto, porque me gusta observar mucho, me gusta ver lo que está pasando, ¿verdad? Lo que Dios tiene en cada disposición. Y me digo: bueno, Señor, pero nuestro presidente de la República está legislando de una manera pésima, horrible. Y nuestro gobernador, pues ahí también va. No es posible, Señor, someternos a estas autoridades. ¿Será esto correcto? No. Fueron impuestas por Dios. La noticia es esta. Número uno es que nosotros tenemos lo que merecemos. El pueblo ha caído en pecado. En pecado, el pueblo ha caído en pecado. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba cuando los jueces y los reyes, mientras que había un pueblo obediente, cuando se levantaba un gobierno justo, qué pasaba? El pueblo se alegraba y se gozaba. Era puesto un hombre justo que caminaba conforme al corazón de Dios. Y el pueblo era bendecido y venía prosperidad y crecía. Todas las cosas eran buenas. El pueblo buscaba hacer lo malo ante los ojos de Dios, hacía sus propios sus propias doctrinas, sus propios dioses, sus ídolos. Ese rey era seguido por todo el pueblo. Entonces el pueblo tenía al rey que merecía. ¿Y qué pasaba? El pueblo caía en esclavitud. Venían los sirios, venían los asirios, venían los de Babilonia, venían los caldeos, etcétera, etcétera. Y muchos más. Pueblos enemigos de Israel, que no habían sido destruidos cuando entraron al Canaán, venían y los atacaban y los sojuzgaban. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y Dios pone autoridades para que nos esclavicen. Porque aún Satanás, el diablo, es un instrumento de la ira de Dios. Tú lo sabías. Pues lo dice la Biblia, no lo estoy inventando. El pueblo es demasiado... Es demasiado vulnerable y demasiado se afecta mucho, ¿verdad? Cuando anhela algo, tiene un anhelo. ¿Ustedes recuerdan cuál era el anhelo del pueblo de Israel al principio? Era que un hombre los gobernara. Le dicen a Samuel: mira, los hijos del rey Saúl, pues no era el rey Saúl, perdón, creo que es David, ya no nos gobiernan bien y queremos un rey como todos los países. Samuel se disgusta y les dice: bueno, ¿cómo pueden dejar ustedes el reinado de Dios, el gobierno de Dios, para buscar el hombre? Pues sí, pero lo queremos, lo preferimos. Entonces, pero dice Samuel: pero este rey te va a quitar a tus hijas, a tus hijos. Tus hombres tienen que andar con el rey, custodiándolo, le tienen que servir. No importa, pero queremos un rey. Ya no querían la teocracia, no querían el gobierno divino, querían el reino humano, el reinado humano. Y es lo que pasa. Entonces, inmediatamente, las autoridades llegan con atrocidades, con barbaridades. Y cuando el pueblo está sufriendo, cuando estamos ya agobiados por tanta maldad, por un gobierno injusto, que no está legislando leyes buenas. No es bueno el aborto, ya legislaron que el aborto. No es buena la marihuana, ya legislaron la marihuana. No es bueno la homosexualidad, el lesbianismo, ya lo legislaron. Y podemos seguir hablando de muchas cosas que están pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo sufre, el pueblo gime, el pueblo clama y Dios escucha al pueblo. Pero no hay necesidad que nosotros pasemos por estos procesos de sufrimiento y dolor, cuando tenemos un Dios tan bueno, un Dios que extiende sus manos, un Dios que nos bendice en grande manera, un Dios que nos da abundantemente todas las cosas y más allá de la que nosotros necesitamos o queremos. Pídeme, dice el Señor, y yo te daré. Pero ignoramos totalmente a Dios en sus promesas y comenzamos a caminar conforme a lo que se nos antoja. Empezamos a dejar a un lado la verdadera palabra, la sana doctrina. Empezamos nosotros a inventar, a crear cosas, a faltarle a Dios y alejarnos de Dios, por ende. Entonces envía las autoridades que merecemos y ya las pone. Ahora respetas. qué cosas, ¿no? Entender la palabra. Entonces, ¿será injusto Dios por esto? No, jamás. Porque Él tiene que usar un medio, tiene que usar a algo, a alguien que realmente nos presione, que nos cause molestia, incomodidad, para no continuar con lo mismo en la vida. Voltear los ojos a Dios y decir: Dios, ayúdame, esto no es posible. ¿Y qué dice la Escritura? Clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ojo alguno nunca ha visto. Cuando llegan esas presiones fuertes de parte de los reyes, de los gobiernos, de las autoridades impuestas por Dios, ya no se soporta. Se clama a Dios, viene un avivamiento, como ha pasado en los países como Colombia, como Guatemala, por tanta presión, y con otros países más, de gobiernos injustos, se levanta el Evangelio. La gente comienza a escuchar y a correr para predicar las verdades eternas, porque sienten verdadera necesidad de un cambio, porque ya la presión, la esclavitud no se puede soportar. Ahora, fíjense, esto es muy interesante, es demasiado interesante. Dice: sométase. Entonces aquí no es una opción, sino es una obligación, es una orden de parte de Dios. Sométase, sométanse todos a la autoridad. ¿Esté bien o está mal? Eso no te interesa. No nos interesa. Es someternos. Es la orden de Dios. ¿Cuántas veces tú vas por el mercado en tu carro, ¿eh? Y el policía te hace así, y no, hasta te da ganas de pasar el carro encima, y dices: ¿y este poli quién se cree? Para pararme, no sabe que yo soy don. Ah, no, señor, párate, detente. Lo está ordenando una autoridad. Pero es un policía. Así fuera, a ti no te importa. Tú sométete. Sométete a toda autoridad. Entonces, en esas cuestiones, es cumplir fielmente con lo que Dios nos habla. Y continúa esta palabra tan linda, ¿verdad? Me gusta muchísimo. Gracias por la letrota que me mandó la Lupita, no más que aquí no está subrayado. Dice: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Ya vas? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Resistes? ¿No cumple la ley? ¿No te sometes? Vas a ir a la cárcel, vas a pagar una multa. ¿Quién sabe qué van a hacer contigo? Entonces, no debes de resistir. No hay una sola autoridad pequeña. Y te lo digo con esto: vas en la autopista y ahí de repente pues, pongas a la derecha. Y ves en el retrovisor, venía 180 corriendo y aquí me cayó la federal de camino, ¿no? Y te bajas y hasta te cuadras ante el chaparrito insignificante, ¿verdad? Dígame, jefe, hasta general le dices, para que no te caiga tan fuerte la mochadita, ¿verdad? Lo voy a infraccionar. ¿Y tú qué haces? Te pones de gato bravo, ¿verdad que no? No, hombre. No, 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 jamás y nunca vas a hacer eso. Al contrario, de a cómo no le dices, ¿verdad? Eso tampoco no es bueno. Eso se llama corrupción. Levánteme, infracción, señor. Falté, me excedí de velocidad. Es cierto, pude haberme accidentado, no me di cuenta. Levánteme usted infracción. La justa. Y si te pones a pelear con este hombre, vas a cargar condenación para ti. ¿Por qué? Porque te va a cobrar 3, 4 tantos más de lo que te debiera cobrar. Entonces la palabra no se equivoca. No se equivoca. Es tan verdad, es tan cierta como la que la tenemos aquí enfrente, y debemos de conocer estas órdenes, leyes divinas. Ahí están. Ahí están todas las autoridades puestas, y no están allí para sobornarlas, sino para obedecerlas. Luego dice, porque los magistrados, en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quiénes pues no temen? ¿Quiénes pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién es el que siente temor ante un magistrado? ¿Un bandido? ¿Alguien que no está haciendo lo correcto? Que tiene que... ¡Ah, no, así este, mírenlo! Alguien que tiene que señalarle algo. Entonces va a caer en manos de un magistrado. Le va a tener temor. Pero el que nada debe, nada teme. Ustedes saben que nosotros somos proveedores de plantas para los productores de café de toda la zona. Y mañana está mi delegado en México presentando documentaciones porque me hicieron una auditoría federal. No tengo ningún temor, no le debo ni un peso al gobierno. Me dio, lo repartí todo como me lo dio, así como me indicaron, señor, las cosas. Pero qué tal si yo me hubiera hecho malas cosas, me hubiera robado el dinero, ¿cómo estaría yo ahorita? Y cuando me llamen los magistrados a rendir cuentas, iba a decir, sentenciado a la cárcel. Allá me iban a llevar café, ¿verdad? Allá en la cárcel me iban a llevar café. Pero como no tengo nada de qué ocultar ni nada que temer, voy por la calle tranquilo, no tengo ningún problema. Pero muchos sí tienen temor que le llegue de repente un requerimiento de Hacienda. Al que honra, honra; al que honor, honor. Paga tus impuestos. Paga tus impuestos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Jesús? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le corresponde a Dios, mis amados hermanos? A ver, no se oye. ¿Qué le corresponde a Dios? Los diezmos. ¿No quieres que el magistrado te condene? Da tu diezmo. Da tu diezmo y recibirás medida buena, apretada y remecida. Lo dice la Biblia. ¿Ves? Ve cómo nos va acomodando Dios en todos esos asuntitos en los cuales nosotros no tenemos éxito. Estamos dando de traspiés. Estamos cayéndonos sin podernos levantar. Le estamos robando a Dios. No le estamos dando lo que le corresponde. Sigo, ya voy a acabar en ese punto porque voy muy adentro, todavía falta mucho. Ahí vamos. Quiero, por favor, saltarme un poco. Hay muchas cosas lindas, pero no voy a tocar todo el tema porque es demasiado largo. Pero váyanse conmigo al versículo 7. Dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, a honra. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? No debáis nada a nadie, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y por qué nos dice esto Dios? ¿Tú te has puesto a pensar? Porque Dios nos ha dicho que no somos cabeza y no cola. No le debéis un peso a nadie. Dice, yo, dice la ley del Señor, te da una autoridad de dar y no pedir. Mas sin embargo, cuando llega un hermano y te pide, dale, no le cobres usura para que te vaya bien en todo. O sea, no le cobres intereses, dáselos y que te los devuelva como se lo prestaste, sin cobrarles, porque lo dice en Deuteronomio. Cuando tu hermano te pida, dale, dale, sin cobrarles usura para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Gracias, Señor. Porque hay hermanitos que le echan el 10 y hasta el 15%. Cuidado, ¿no? Si es tu hermano, no le cobres. Ahora, lo otro, no viene del corazón de Dios, es una mentira del diablo. No tengo, no pago. No, suplica, pero no niegues. Ve y dile, perdóname, no te puedo pagar. Pero te prometo que te voy a pagar. Espérame, tenme paciencia. Mis negocios no han salido bien. Pero no te estoy negando la cuenta. Hoy me decía una persona, es que uno lo da con todo cariño, lo da con todo respeto a las personas para ayudarlas y que se queden así. Ah, no, es que tiene bastante. Sí, pero tiene bastante, pero ha trabajado. Es su dinero, es lo propio. Entonces, el que debe, que pague. Bueno, sí, realmente tengo aquí un perrito, ¿verdad? Y mi gallina, Murush, lo voy a vender. Y con esto ya le avanzo un poco al pago. Pero se ve la disposición del corazón del hombre. No estoy negando. No estoy diciendo no voy a pagar. Ahora dice algo adelantito, en el mismo versículo. Que ama a tu hermano. ¿Y por qué dices en este rubro, en este versículo, si no le pagas a tu hermano, te va a amar? Hasta son amiguísimos y ahí se marca una raya, se forma un cisma, se hace una zanja profunda por causa del dinero, por causa de la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. ¿Ves? Entonces, ¿no le pago a mi hermano? Mi hermano me va a ver feo y va a decir, es cristiano, aunque sea cristiano, es cristiano, dice cristiano, no me paga. ¿Qué sinvergüenza es? No, mejor si era mi dinero, me perjudicó en esto, en esto, en esto, en esto, y no me quiere pagar. Ya no hay amor. Se rompe la amistad por causa del dinero. Por causa del dinero, por causa de la economía. Entonces, por favor, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Tal parece que tuviera fuera de contexto las autoridades con todo esto. No. No, 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 no. Porque nos habla de magistrados. Porque el que no paga va a caer en manos del magistrado. Si te demandan, cuidado. Pero no es todo lo que dice Dios en esta noche. Yo quiero llevarte más allá todavía. Más allá todavía. Dice versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu... ¿Cuánto dolor causa en los individuos cuando alguien le queda mal y no le paga lo que le debe? Comentaba yo hoy en la mañana, hace 2 años, yo iba a vender un vehículo. Entonces le dije a la persona que le iba a vender, dame 1,000 pesos, me urge ahorita. Al día siguiente le iba a entregar la camioneta. Y sacó 1,000 pesos y me lo entregó. Pasaron 2 años y no le pagaba yo. ¿Por qué? Falso trato. ¡Y pastor, qué sinvergüenza eres! No existe eso de falso trato. Devuélvele sus 1,000 pesos. Lo acabo de encontrar y le dije, oye, mira, perdóname por no haberte pagado. Ten los 1,000 pesos que te debo. Y me dice, ¿de qué? ¿De qué si nunca, no me debes? ¿Cómo no? Cuando hicimos un trato de la camioneta y Pero fue falso trato, tío. Dice, no, 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 no me digas esto. Ahí está tus 1,000 pesos. Iba yo a dar una palabra. Iba yo a predicar. Imagínate, ¿cómo hubiera visto ahí? Me debe 1,000 pesos y no me pagó. Me robó. Sí, 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 eso es verdad, es mentira. Así son lastimados los corazones. Ahora, ya no me está amando. El principio de la ley ya no se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo voy a amar? Si ese era mi dinerito y me lo quitó, no me lo pagó. ¿Verdad que es cierto? Duele, lastima profundamente. Pero si no oímos la voz de Dios, van a ver qué pasa. Porque esto no termina. Esto es bonito. Esto es lo que Dios quiere que sepamos en esta noche. Quiere que tú y yo entendamos para poder recibir todas las bendiciones que Dios quiere enviar a tu vida. Dice, el amor no hace, ¿qué dice? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿A alguien le daña cuando lo aman? ¿Verdad que no? El amor no hace daño al prójimo. Yo quiero que todo el mundo me ame. Para mí es un deleite. Para mí es algo que va inherente, va adherido a mí. Yo recuerdo mi madre, mi padre eran tan cariñosos. Y no, siempre rodeado de amores y todo. Así quiero vivir mi vida. Así quiero ser. El amor no hace mal a nadie. Al contrario. Porque me aman, yo los voy a amar. Porque me aman, yo les voy a dar mi vida, todo lo necesario, mi tiempo, todo. Porque me aman. No me hace daño el amor de ninguno, al contrario, me siento reapapachado de todos. Qué hermoso. Y cuánto me duele cuando alguien me hace un desprecio, dice o hace. Cuánto me duele, porque digo, sí, los amo tanto. El amor no hace mal a nadie. Entonces, si este principio se lleva a cabo, oigamos la voz de Dios. Si este principio de amor queremos que vaya a nosotros, porque dice, el que no ama, ¿qué dice? A Dios no conoce, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta por qué damos de topes en la vida? ¿Por qué damos de topes en la vida? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues es que hay cositas que no las hemos enderezado. No, Dios no nos bendice. Oye, pero ¿cómo te va a bendecir si no estás cumpliendo con la ordenanza? No estás cumpliendo con la ley. No amas a tu hermano. Si lo amo, pues págale. Sí, Señor, lo voy a hacer. Ahora sí te voy a bendecir, hijo. Te voy a bendecir. Abriré mis manos hasta que sobre y abunde. Y recibirás medida buena, apretada y remecida que dé tu regazo. Sí, Señor. Porque así es Dios, es su naturaleza. Esa es la naturaleza del Padre. Pues si quieren aplaudirle a Dios, apláudale. Como que están matando zancudos. Cada una de las enseñanzas que recibimos en las Escrituras son bellísimas, pero no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Yo el día domingo estuve muy contento con algunos. Se acercaron a otros. Perdóname si te he ofendido. Perdóname. Así me imagino que estaban. Uno, dos o tres se salieron como mulas. No hubo siquiera un perdóname a aquellos que han ofendido. No se reconciliaron. ¿Y de qué hablamos? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Recuerdan ustedes o no recuerdan de qué hablamos? Nadie, ¿verdad? No les voy a decir porque ni yo me acuerdo. Pero les dije, yo voy a estar pendiente de que se reconcilien. No me voy, no lo deja salir si no se reconcilia. Lo estoy diciendo en son de broma, pero una verdad. Reconciliarnos. Ahora, ¿por qué no recibimos las bendiciones? ¿Por qué no hacemos la palabra? Y Dios nos quiere bendecir, van a ver. Dios nos quiere bendecir de una manera sobrenatural. Dice, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora, ¿de qué dice? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. El siguiente versículo nos da un poquito más de luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tú estás viendo que está oscuro, que tu problema no se ha resuelto. Tú estás viendo que tu situación va de mal en peor, pero dice que tu salvación está más cercana ahora que cuando creíste. Cuando la mañana está más oscura, a punto está de clarear el alba. A punto está de que las cosas cambien. A punto está de la honra, de la gloria, de la victoria. A punto está de amanecer. Vistámonos de los ropajes reales de Cristo. Vistámonos de luz. Vistámonos de alegría, de fiesta, porque la bendición está descendiendo de los cielos para cada uno de nosotros. Solamente cumplamos fielmente con lo que Él nos dice. Empecemos con los principios básicos. Empecemos obedeciendo a las autoridades, sometiéndonos a ellas, no siendo corruptos, pueblo de Dios, no siendo corruptos, amándonos unos a otros, devolviendo las cosas que no nos pertenecen. Entonces, y solo entonces, dice la Escritura, ya va a clarear el alba y está a punto de amanecer. Tu problema ya se va a resolver. Es cuestión no más que des un paso de fe, un paso de fe, un paso de... Pero ¿saben qué pasa? Y lo decía en la mañana. Creo que el animal más fuerte sobre la tierra, el animal más fuerte, más robusto, más corpulento, más pesado después de la ballena, o igual que la ballena, es el elefante. Un elefante es capaz de derribar una pared. Un elefante es capaz de volcar un camión. Un elefante enfurecido desarraiga un árbol con la trompa. ¿Y saben qué lo detiene el elefante? Una pequeña cadena empotrada en un clavo al suelo. Y está todo el día sin mover la... Porque este pequeño lo han tenido encadenado. Ese paquidermo, ese monstruo está atado. Si él quisiera levantar con fuerza el pie, arrancaría el clavo, rompería la cadena. No lo hace, porque está atado a una pequeña cadena. ¿Y cuántos están atados a una pequeña cadena? ¿Cuántos? Es una insignificancia. No se han dado cuenta lo que Dios ha hecho en sus vidas. No se han dado cuenta que son águilas que pueden volar y remontar el vuelo, que pueden renovar su plumaje, sus uñas, su pico. No se dan cuenta que debemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque tenemos un Dios que no ha perdido una batalla, un Dios poderoso que nos ha dado autoridad, pero lo ignoramos. No queremos, que queremos seguir clavados al suelo como ese elefante. Ahí no es cómodo. No es nada cómodo, porque nuestra conciencia nos acusa, dice la Escritura, nos da vergüenza, sentimos vergüenza, pero ya nos acostumbramos. No podemos hacer mínimo esfuerzo para levantar el pie y desclavarnos. Un granjero sale al bosque y encuentra un huevo. Y va y lo pone debajo de una gallina murush que está crueca. Ustedes no saben que es una gallina murush, por eso no se ríen. Pero yo conozco las gallinas murush. Y al poco nació, reventó el huevo que estaba siendo empollado por la gallina. Y nació un polluelo diferente a los pollos, y quiso comportarse como los pollos, quiso comportarse como la gallina. Y miraba cómo los pollitos picaban al suelo, como la gallina picaba al suelo. Esta otra vez no lo hacía porque no era un pollo, no era una gallina, era un aguilucho que había nacido. Y las águilas jamás y nunca pican el suelo, jamás y nunca son aves de presa, de garra, son aves que toman su presa y se levantan para destrozarlas en lo alto. Y Dios nos ha hecho águilas para salir de cualquier problema, no acostumbrarnos a estar picando al suelo, porque no debemos de mancharnos con el lodo. Dios nos ha hecho como águilas, nos ha dado fuerzas de búfalos. Y si Dios nos ha dado esto, ¿por qué no lo usamos? Yo te pregunto en esta noche, ¿por qué estás derrotado? Porque no estás haciendo la palabra. Porque no estás cumpliendo fielmente con la palabra. Dios nos promete, como le prometió a Abraham, a Josué. Abraham le dice: y todas estas bendiciones te perseguirán. Y no solamente te perseguirán, sino que te alcanzarán. A Josué le dijo: todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y así a todos los siervos de Dios tuvieron una promesa. ¿Crees tú que esta promesa no es para ti? ¿Crees tú que esta promesa Dios no la ha derramado para tu vida? ¿Dónde se ha quedado esta promesa? Detenida en el cielo. Probablemente el diablo se la quiere robar, pero en esta mañana, en esta noche la rescatemos. Y digamos: Señor, hoy mismo va a cambiar este valor en mi vida, porque yo quiero tu bendición. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Qué triste, lamentable. Tenemos, miren, aquí en mi mano, rapidito, tenemos al médico de médicos. ¿Cómo se llama? Jehová Rafa. Tenemos al mejor abogado. Hijitos, no pequéis, pues si alguno pecare, abogado tenemos en Cristo. Tenemos al mejor juez, la mejor de las paces. No sé qué más puedo decir. Tenemos lo mejor de lo mejor. Dice que Dios es el dueño de ¿qué? Del oro y la plata. Y Él se la da a quien le place, a quien quiere dársela. Y cuando Dios abre las manos, ¡úfale! Hazte un lado, porque te van a caer toneladas de dinero, toneladas de bendiciones. Las lluvias son bendiciones de los cielos, lluvia tardía, lluvia temprana. Tus campos darán su fruto al 100 por 1. Tus vacas todas parirán, y en el pueblo no habrá un pecho enjuto ni matrices secas. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios de misericordia. Pero hagamos la palabra. Hagamos la palabra. No solamente escuchemos. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos sirve? De nada. Para nada. Sí dice aquí, pero bueno, sí dice, pero está bien. Miren, si contamos las sillas, ¿cuántas sillas vacías? Pregúntate, ¿qué está pasando con esta gente? Estoy seguro que la mayoría no vino porque no quiso. Algunos tuvieron que salir, otros están enfermos del Zika, pero la mayor parte no vinieron porque no quisieron o tienen otro trabajo. Y dice la Escritura: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. No os dejéis de... Es una orden. Bueno, ¿qué hago en mi casa? ¿Qué me quedo hacer en mi casa? Si ya está la bendición, yo voy a recibirla. Yo, Señor, quiero hacer, recibir la bendición, pero ya le puse una tacha a una porción de la Escritura. Porque no me conviene, porque no me gusta, porque tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Quieres bendición? ¿Quieres bendición? No la vas a recibir. Así de fácil, no la vas a recibir. ¿Sí? La bendición se detiene. Algo maravilloso que dice la Escritura: probadme en esto. ¿Yo probar a Dios? Hazlo. Él te está diciendo: probadme en esto. ¿Te voy a probar, Señor? Gedeón, ¿qué fue lo que puso Gedeón? Un vellón. Y dijo: Señor, quiero esto y quiero lo otro. ¿Qué hizo Josué? Señor, dame una señal. Pues vamos a retroceder el tiempo. No, pues Señor, eso no. Bueno, vamos a detener el tiempo para que tú acabes con tus enemigos. Y no solamente tú, hasta yo les voy a dar, decía el Señor. Y desde los cielos grandes rocas caían sobre los enemigos. Imagínense el Señor tirando piedras. Qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos desperdiciamos? ¿Cuántas cosas está dejando de recibir el pueblo de Dios? ¿Cuántas? Muchas, muchas. Y tú me vas a decir esta noche, ¿qué tiene que ver esto con las autoridades? Que entendamos que tenemos lo que merecemos. Punto. Cada quien tiene lo que merece. Pero puedes tener más. No te conformes. No te conformes. ¿Sí? No te conformes con lo que tienes. No hablo solamente de lo económico. En todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida puedes obtener riquezas materiales, riquezas morales, riquezas con tus hijos. No, las bendiciones son inagotables. Inagotables. El pan del cielo es inagotable. 40 años cayendo maná de los cielos. El pueblo de Israel comiendo carne de codornices hasta que lo vomitaron. Se le salía por las narices, dice la Escritura. Agua de la roca. ¿Qué más quieres? Simplemente haz la voluntad de Dios. Sométete a tus autoridades. ¿Quién es nuestra autoridad? Quiero decirte en esta noche. Es nuestra autoridad máxima. Está en los cielos. Y Él no aprueba cuando tú te sales y quieres hacer lo propio y no quieres pagar tu deuda. No quieres pagar tus votos y haces lo que quieres. No vas a recibir ninguna bendición de parte de Él. ¿Por qué? ¿Porque no estabas debajo de la nube? ¿Porque no estabas debajo de la columna de fuego? ¿Cómo vas a recibir bendición? Esto es una verdad. Voy a acabar. Voy a acabar. Dice: andemos como de día. ¿Qué dice? Honestamente. Andemos como de día. Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que dice, ¿De qué nos vas a vestir? Del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vistámonos de Jesucristo. Ahora ya no vivo yo. ¿Cuántas veces lo decimos, verdad? Cristo vive en mí. Dios, en sus leyes, en sus mandamientos, en ordenanzas, cuando se está construyendo, se está instituyendo, no construyendo, todas las reglas y las para el servicio divino, todo fue lleno totalmente del Espíritu Santo. Los que hacían, los que tejían, los que preparaban las cosas, las telas, los que pintaban las pieles de tejón, los que traían maderas, todo absolutamente estaban llenos del poder de Dios. Todos. Pero ¿saben qué? A ti y a mí nos preparó Dios un ropaje real. Vestidos de Cristo Jesús. Y no lo merecemos. Un ropaje de sacerdotes. Eso nos preparó Dios. Vestidos de luz. Que todo mundo vea en ti. Este hombre, esta mujer, va vestida de luz. Todo mundo lo puede ver. Su ropaje no se ha envejecido. Su ropaje no se ha arrugado, su ropaje no se ha ensuciado. Lleva un ropaje de lino limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque esperamos al novio. Un aplauso al Señor. Esperamos al Señor. Esperamos con ansia al novio. Su iglesia lo espera. Vístete de luz, vístete de los ropajes de Cristo. No hay nada más importante que oír su voz. Óyelo. Oye. Oye su voz. Hoy que lo puedes escuchar. Comienza, da un paso de fe. Hay que nos inviten a la plática para ver si nos interesa mucho. Yo voy a suplicar que de aquí en adelante no se siente nadie atrás, por favor. A ese adelante donde se van a sentar. Es Dios que está hablando. Es el Espíritu Santo que está aquí. No echemos en saco roto. Ni pongamos la palabra como algo, como una basura. Respetemos a Dios. Respetemos a Dios. Gracias. Pónganse de pie, por favor.